de acompañarnos entre las mujeres, de recordarnos, de preguntarnos, ¿te hiciste este año la mamografía? Tal vez de elegir una fecha cercana a tu cumpleaños, pero el mes de octubre es el mes de toma de conciencia para prevenir el cáncer de mama. Tengo entendido, y ahora vamos a hablar con una experta, que lo mejor que podemos hacer es la detección temprana, dado que, bueno, hay teorías sobre la alimentación cada vez más, pero por lo demás parece que si una de cada ocho de nosotras a lo largo de su vida puede tener cáncer de mama, sabemos que toda la diferencia la hace la detección temprana, porque se cura en más del 90% de los casos. María Eugenia Azar, médica mastóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. ¿Qué tal, doctora?
Hola, Silvina, ¿cómo estás? Mucho gusto.
¿Cómo estás? Doc, ¿cuál es la regla general? ¿A partir de qué edad? O, digo yo, a lo mejor te hiciste tu mamografía prolijamente hace 8 meses, pero un día notas un cambio que de los que, por favor, te pido nos hables con detenimiento y detalle, y bueno, volvés a visitar a tu ginecóloga, ¿no?
Sí, bueno, como regla general, uno debe iniciar sus controles con mamografía y ecografía, se aplica a partir de los 40 años anualmente. Uh-huh. Si hay antecedentes familiares en la familia, decimos que los controles deben empezar 10 años antes de la edad en que tuvo el cáncer el familiar. Ah. Así que si tuve una mamá que tuvo un cáncer a los 40, deberé comenzar a los 30. Mm. No obstante, nosotros siempre recomendamos que las mujeres revisen sus mamas cuando están ciclando, cuando aún menstruan, los primeros días después del posmenstruo, que es cuando la mama está más blandita y menos congestiva por las hormonas. Por un lado, para reconocer cuál es la nodularidad normal de la mama, porque a veces cuando uno no se palpó nunca, toca un montón de cosas, después empieza a reconocer que es lo normal de la textura de la mama, y si aparece algo diferente hay que consultar. Es decir, si yo tengo una mamografía de hace menos de un año, pero resulta que me toqué un bultito, debo consultar al profesional. La mayoría de las veces no es nada grave, pero está bueno hacer la consulta y sobre todo perder el miedo.
Uh-huh. Después, en el aspecto de la mama, ¿puede haber algo que nos llame la atención? ¿Algo en la piel, alguna hendidura? Porque siempre hablamos de bultito, ¿no? Pero ¿puede haber alguna otra cosa a la que tengamos que prestar atención?
Sí, lo primero que tenemos que hacer es observarnos frente a un espejo, levantar los brazos y ver si hay algún tironeamiento de la piel, del pezón, si hay alguna retracción, eso tiene que ser llamar la atención. Si sale sangre o mancho el corpiño con sangre, porque sale sangre por el pezón, todos esos son detalles que uno tiene que tener en cuenta, o si toqué un ganglio en la axila, todos esos son, digamos, pautas de alarma que deben hacernos consultar precozmente.
Bueno, doctora, ¿qué detecta la mamografía y qué detecta la ecografía mamaria? ¿Son estudios complementarios?
Son estudios complementarios, exactamente. Para chequeo de screening, es decir, para el chequeo poblacional, lo que más se usa y lo que sirve es la mamografía, pero en la Argentina siempre pedimos, asociado a la mamografía, una ecografía, salvo en mujeres muy muy añosas, en donde la mama es muy transparente mamográficamente, porque la ecografía permite detectar algunas cosas que la mamografía no ve. La mamografía ve microcalcificaciones que la ecografía no ve. La ecografía permite ver si un nódulo, una imagen nodular que yo vi en la mamografía o que palpé, es un quiste o es un nódulo sólido. Entonces son estudios complementarios. A veces las mujeres dicen, ay, yo prefiero hacerme una ecografía porque duele menos que la mamografía, que no me aprietan, pero no son estudios que se reemplacen uno con el otro, sino que son complementarios.
Uh-huh. Lo del dolor es cierto, pero dura segundos, ¿no? No podemos decir que no duele un poco cuando te aprietan, te duele un poquito, pero son realmente segundos.
Totalmente.
Con tanta gente que tiene puestas prótesis mamarias, ¿se dificulta la observación?
Bueno, interesante tu pregunta. La gente pregunta, ¿es lo mismo si tengo prótesis o no tengo prótesis? Bueno, de entrada tenemos que decir que lo mismo no es. De hecho, hay que hacer muchas más incidencias. Si antes hacía 2 mamografías de cada lado, ahora tengo que hacer 4, porque hay una técnica especial con las prótesis, se llama técnica de Eklund. Tengo que rechazar la prótesis hacia atrás para poder hacer la mamografía. Dicho esto, también hay que decir que nadie ha demostrado que el tener prótesis implique tener ni más riesgo de cáncer ni detección más tardía de un cáncer.
Bueno, eso es importante. Eso lleva calma también porque hay mucha gente que tiene.
Tal cual.
Doc, bueno, supongamos que aparece una imagen dudosa, se procede que a punzar.
Sí, digamos, hay distintas gradaciones de duda, digamos. Hay una clasificación que es la clasificación de Bayer, que clasifica las imágenes de mamografía, de ecografía, de resonancia, etcétera, que nos pone el grado de sospecha de encontrar algo malo. Hay lesiones que se pueden controlar a los 6 meses, que son las llamadas lesiones Bayer 3. A partir del Bayer 4 ya indica conocer la naturaleza histológica de la imagen, porque hay un grado de sospecha de que pueda ser algo mayor. Entonces, a partir de que una imagen tiene ciertas características o ciertas características, las microcalcificaciones, ahí se indica una punción que será de distintos tipos de acuerdo al tipo de imagen.
Claro, ese BIRAD que escrito es con B larga, BIRAD, si ¿sí? Es cero, está mal hecho el estudio, tengo entendido.
Exactamente, a ver, no es que esté mal hecho.
¿Para qué hay que repetirlo?
En realidad, el BIRAD cero, que decía, me dio cero, me dio mejor que ninguno. No, el BIRAD cero significa no puedo emitir un diagnóstico, debo complementar con otro estudio.
Perfecto.
Que será con una resonancia, que será con una mamografía magnificada, con lo que sea.
Claro, que existen las mamificaciones.
Que hay que completar con otra cosa.
Claro, el mamotón o algo así se llama, ¿no? Eso que magnifica o que...
No, no sea... el mamotón es una punción asistida por vacío.
A ver, a ver.
Digamos, cuando
Blanc
uno va a hacer punción, hay lo que se llama la biopsia por, que sacamos un cilindrito del núcleo del nódulo que vemos. Y hay otro sistema que es el mamotón o suro, que son nombres comerciales, que es el sistema de biopsia asistida por vacío, donde se saca bastante material para hacer el diagnóstico, que sobre todo se usa en el caso de microcalcificación.
Perfecto. Y en la magnificada es cuando uno quiere ver ese tramo, ese cuadrante, por decirlo de alguna manera, de una forma más específica.
Exactamente.
Cuando te da uno o dos,
igual
recomendamos que se lo lleven directo a los médicos, pero si te da uno o dos... Todo bien, 3, controlate cada 6 meses y de 4 para arriba se procede a investigar mejor. Pero hablemos de la detección temprana, que es a donde apuntamos.
Sí.
Si una mujer se estudia una vez al año a partir de los 40 cuando no tiene antecedentes, que también me doy cuenta que todos nos tenemos que estudiar, ¿eh? No es porque en una familia haya cáncer de mama lo van a tener hijas y nietas y viceversa. Digamos, no porque no lo tiene tu madre o tu abuela vas a zafar vos, porque no tiene nada que ver. Para mí hay que estudiarse todas por igual.
Exactamente, hay que recordar que la gran mayoría de los cánceres de mama son lo que se llaman esporádicos, es decir, no registran antecedentes familiares de primer grado. No tengo ni mamá, ni hermana, ni abuela con cáncer de mama. Hay un 15% que pueden tener algún trasfondo genético, pero digamos, el hecho de no tener antecedentes familiares no nos exime de los controles.
Bueno, supongamos que somos prolijas y una vez al año, porque asociamos con una determinada fecha, nos estudiamos. Si aparece algo, lo más probable es que ese algo sea peleable, digamos, que se pueda combatir.
Sí, justamente la idea es el hacer el diagnóstico presintomático. Si bien decimos que es importante el autoexamen y tocarse las mamas y ver los cambios, lo ideal es llegar en la etapa presintomática, es decir, que yo hago el diagnóstico porque vi 2 puntitos en la mamografía y no porque me toqué un bulto. Uh-huh. Y eso solo lo puedo hacer con el control de imágenes.
Bueno, y no siempre el tratamiento es igual, a veces son solo rayos, a veces son rayos y quimioterapia, y a veces hay mastectomía, que es cada vez más, no digo raro, pero cuando yo que tengo 57, mientras yo crecía, sabía de muchas mujeres a las que se le había hecho mastectomía radical, y después supe que por un médico italiano, llegué a ir a una conferencia de él acá en Buenos Aires, sostuvo siendo muy joven que alcanzaba con sacar el cuadrante donde estaba el tumor, y muchas veces no se procede a la mastectomía.
Bueno, muy interesante. De quien vos hablas es del profesor Humberto Veronesi, pero a rigor de verdad, el primero que empezó a hacer cirugía conservadora de la mama, que comparó y era igual la sobrevida con la mastectomía, es Maurice Espitalier de Marsella. Lo que pasa que el primero en publicar sus datos fue Veronesi. Pero en realidad Maurice Espitalier que estuvo muchos años en la Argentina.
¿En serio?
Sí,
y le preguntaron, voy a tomar nota de ese nombre.
¿Dónde podía aprender a operar mamas? Y le dijeron en el Instituto Rojo, y estuvo viviendo en el Instituto Rojo, hablaba español perfecto.
¿Cómo era el apellido de Maurice? ¿Cómo se
escribe? Maurice Spitalier. Okay. Del Instituto Oncológico de Marsella, Paoli Calmette se llama. Y una persona maravillosa, tuve la oportunidad de conocerla porque él después vino muchos años y hablaba castellano perfecto, así que...
O sea que él sostenía que también, sacando el cuadrante involucrado, se podía conservar la mama.
Claro, siempre y cuando uno pudiera hacer radioterapia después, porque el tratamiento conservado en rigor de verdad es tumorectomía. Al principio hacían cuadrantectomía, sacaban todo el cuadrante, ahora sacamos el tumor con un margen de tejido sano, pero eso siempre tiene que ir seguido de radioterapia. Maurice Spitalier, que era una persona muy humilde, siempre decía, yo pude hacer cirugía conservadora porque tenía muy buen radioterapeuta, que era el doctor Amalric. Los franceses fueron pioneros en cuanto a la radioterapia desde el matrimonio Curie. Así que por eso él decía, yo pude hacer cirugía conservadora porque tenía buenos radioterapeutas.
Bueno, y después, ¿por qué son tan importantes los ganglios, doctora?
Los ganglios son la primera estación a donde un cáncer de mama se disemina, ¿no? Hace unos cuantos años uno tenía un tumor en la mama y sea como sea se sacaban todos los ganglios de la axila, incluso se llegaba hasta el vértice. Después empezó a disminuir la cirugía de la axila y ya hace unos cuantos años se hace lo que se llama técnica de ganglio centinela, que se identifica el primer ganglio al cual drena la mama, y si ese ganglio está sano, el resto de los ganglios se conservan. O sea que hoy estamos haciendo también no solo conservación de la mama, sino conservación de la axila. Por eso ya no se ven tanto los brazos tan hinchados con linfedema, como antes se veían casi de rigor después de una mastectomía.
Sí,
radical.
Que pasaba a ser difícil hacerse las manos porque una infección no podía ser combatida con la misma eficacia que si hubiera ganglios.
Totalmente.
Doctora, bueno, un mensaje entonces, la están escuchando en toda la Argentina, estamos hablando con una experta, una mastóloga, porque son especialistas, ¿no? Si bien nosotros nos podemos manejar con nuestro ginecólogo o ginecóloga, que puede hacernos el examen, puede hacernos la orden para estudiarnos, hay una especialidad, y la doctora María Eugenia Azar es médica mastóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, y me dijeron que muchos cargos más. ¿Algo más que usted quiera resaltar de su currículum?
No, de mi currículum nada.
¿O de su labor cotidiana?
El consejo es que la gente consulte tempranamente, que le pierda el miedo. Claro. Hoy más del 90% de los cánceres de mama son curables y son detectados en estadios iniciales. Gracias a Dios tenemos tanto en la asistencia pública como en privado la posibilidad de consultas periódicas. Así que mi consejo en este octubre rosa es que la gente consulte y que pierda el miedo. Y bueno, va a ser mejor para todos.
Aquí tenemos una pregunta que nos va a leer la señora Silvia Marucho, de alguien del público.
Sí, es de Milagros de Floresta y pregunta, ¿qué incidencia tiene la menopausia en los cánceres de mama?
A ver, el cáncer de mama es más frecuente después de los 50 años. O sea que coincidentemente con el tema de la aparición de la menopausia, que está en alrededor de los 48 y 52 años, está el promedio de edad de la menopausia en la Argentina. Ahora, pero no es que tenga que ver con la menopausia el cáncer de mama. Sí tiene que ver, y está demostrado, que hay un aumento de riesgo leve en las usuarias de terapia de reemplazo hormonal cuando llevan más de 5 años de terapia de reemplazo hormonal. Eso sí tiene influencia. O sea, la menopausia en sí no tiene influencia, sino que es justo coincide con la edad de presentación más frecuente.
Ahora, doctora, haría al revés. Cuando un cáncer de mama se presenta en edad fértil, ¿por qué se interrumpe? Bueno, se estudia si ese tumor es hormonodependiente y se da medicación para interrumpir justamente la reproducción, o la secreción, ¿sería de hormonas?
Bueno, a ver, primero, siempre se estudia si un tumor es hormonodependiente o no, porque parte de los tratamientos son la endocrinoterapia, que es distinta en las pacientes premenopáusicas que en las posmenopáusicas, pero siempre se estudia. De hecho, el 70-80% de los tumores de mama son hormonodependientes.
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
70-80%.
Gracias.
Con lo cual, siempre se estudian. Los tratamientos son diferentes en una mujer premenopáusica que en una posmenopáusica. Y también depende de la edad. No es lo mismo una premenopáusica de 45 que una premenopáusica de 30. Los tratamientos se encaran de forma diferente.
Doctora, ¿y se está dando más en mujeres jóvenes que antes?
Sí, hay un pequeño aumento de la incidencia en mujeres jóvenes.
¿Sabemos por qué? ¿Se nos ocurre?
Hay muchas cosas que se están teniendo en cuenta. Una es la postergación de la maternidad. Antes las mujeres tenían hijos a los 20, ahora tienen después de los 40, y eso es un ligero factor de riesgo. Seguramente mucho de lo que comemos, de lo que respiramos tendrá que ver también, pero no hay una causa que uno pueda determinar en nada en el cáncer de mama. Hay factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad.
Eso es importante, ¿no? ¿Está ahí, doctora? María Eugenia,
qué lástima.
Tuvimos una interrupción, pero estaba hablando de sobrepeso y la obesidad, que al final casi todas las enfermedades están asociadas, bueno, tienen que ver. Está ahí, doctora, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Perdón.
Hablando,
no, llegamos hasta el sobrepeso y la obesidad.
Sí, digo, hay muchos factores de riesgo en el cáncer de mama, de la posmenopausia sobre todo, porque en el cáncer de mama en mujeres jóvenes ni siquiera tiene demasiado impacto el sobrepeso.
Es decir que nos tenemos que cuidar por todo, ¿no? En realidad, no por la estética.
Totalmente.
Nuestra alimentación y movernos y todo está asociado al bienestar general.
Totalmente.
Bueno, doctora, ha sido muy generosa con su tiempo. La semana que viene vamos a tener también al doctor Iseta, que nos va a venir a visitar acá, Juan Iseta, que también está formado con los mejores. Nuestro país está, para mí, a la vanguardia por la calidad humana, por los estudiosos de nuestros médicos y médicas, y porque también se siguen los protocolos que rigen en el mundo. No sé si van cambiando con los años. Sé que gracias al doctor Milstein, premio Nobel argentino, y a los anticuerpos monoclonales, a veces se puede, por ejemplo, mi recuerdo, y por favor corríjame si me estoy equivocando, hace alrededor de 30 años una amiga mía tuvo un tipo de cáncer que era difícil de combatir, y luego de los anticuerpos monoclonales es casi una buena noticia el diagnóstico, porque hay cómo atacarlo.
Exactamente, sí, del tumor del que hablas, Silvina, los tumores R2, que eran los de peor pronóstico, y hoy en día existe lo que se llama terapias target o blancos que actúan directamente y ha cambiado absolutamente la historia natural de ese tipo de tumores, sin duda.
Entonces no me equivoco, tenía miedo de decir equivocarme. Pero gracias, bueno, una vez más al doctor Milstein, formado en la Argentina, premio Nobel. Totalmente. Doctora María Eugenia Azar, fue clarísima y nos dedicó un buen rato, que creo que no está de más que lo escuchemos mujeres y hombres de todo nuestro país. Gracias.
A ti. Hasta luego.
Nosotros volvemos enseguida con mucho más. Mil gracias.
Mil gracias.